Bienvenido a Soltero Informado. Informado. El podcast donde puedes cuestionar lo que no te atreves a preguntar.
Bienvenido, bienvenida a Soltero Informado. Este día creo que vamos a tener un buen tema. ¿Cómo estás, David?
Muy bien, muy bien. Muy animado, pero para serte honesto, con una sensación encontrada. No sé cómo decirte. Por el tema que vamos
a
tratar.
¿Y eso por qué? ¿Qué pasó?
No, como ya me spoileaste. El tema que vamos a tratar es un tema... No es delicado, pero sí es complejo. Un tema muy complejo.
Ah, sí, es que es un tema un poco difícil de digerir en muchas cosas.
Sí, 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 sí.
Pero la pregunta del milenio, tú que nos escuchas, ¿eres celoso? ¿Eres celosa? De eso tratamos este día.
Sí.
A ver, dime, ¿qué son los celos?
La definición de la Real Academia Española de la Lengua, muy interesante, hace varias... Como celo, yo no sé, quizás vamos a ir primero diciendo que celo es una palabra muy amplia. Se puede ocupar para diferentes connotaciones y uno tiene que tener mucho cuidado en el momento de usarla. El español tiene estas palabras que de repente tienen connotaciones muy positivas y de repente muy negativas, dependiendo del contexto donde tú lo uses. Solo para mostrar un botón, déjame leerte la definición de la Real Academia. Dice, cuidado, diligencia, esmero que alguien pone al hacer algo. Celo. No son celos, celo. Interés extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona. Interesante. Y lo más interesante quizás es de dónde viene la raíz. La raíz es latina de la palabra celus, que quiere decir ardor. O del griego celos, que quiere decir hervir.
Ok.
Quizás...
Siempre arde.
Pongámoslo así. Lo que tienen en común todas las definiciones de celos, independientemente de la connotación que le des, es pasión. Los celos son pasión. Es decir, un sentimiento extremo. Por eso la palabra tiene tanto que ver con las cosas calientes, ¿verdad? Está hirviendo. Y bien sea que sea un celo... por la fe, bien pueda que sea un celo por tu trabajo, celo profesional, le llaman otros, a otros de estas manifestaciones, siempre tiene que ver con una cosa y es pasión. Tienes una pasión por lo que haces, tienes una pasión por una persona y esa pasión a veces te lleva a actuar de maneras extremas. Yo voy a decirlo así. Dos cosas tienen en común entonces todas las definiciones y connotaciones de celos. Número uno, pasión. Y número dos, extremos. Los celos se prestan para los extremos. O celos se prestan para los extremos. Mira esto, por ejemplo. Envidia del bien ajeno o recelo de que el propio o pretendido llegue a ser alcanzado por otra persona. Oh, ok. Viste que no solamente sirve para cuando tienes exclusividad o una relación ya establecida, sino también cuando estás pretendiendo y tienes interés en otra persona y esta persona pues se mira pretendida por otras y ahí aparece otra vez pasión. Y de ahí en adelante yo creo que no vale la pena seguir porque tienes algunas otras definiciones del mundo animal que son los periodos reproductivos de los animales, pero eso realmente no tiene
sí, creo que,
mucho que
creo
ver.
Creo que ese no sería el tema de este
ahora,
día.
Sí, hay una última. Cuando está en plural, siempre cuando está en plural, se refiere a la sospecha, inquietud y recelo de que la persona amada haya mudado o mude su cariño poniéndolo en otra. Muy interesante.
Ok.
Muy interesante.
Desconfianza.
Sospecha, inquietud y recelo. No sé si es desconfianza.
Sospecha.
Uh-huh. Inquietud y recelo.
Inquietud y recelo.
Si tú vas a ver confianza, quizás sea un poquito de recelo en el fondo.
Pero decime, entonces, ¿qué sería lo que hace que detone una persona con los celos?
Wow, esa es otra pregunta bien amplia. Yo creo que esto es algo que tiene mucho que ver con la personalidad de cada quien. ¿Cómo fuiste criado? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cómo ves la vida? Todas esas cosas tienen mucho que ver. Y yo quisiera meter algo más de lo que normalmente uno se imagina aquí. Ajá. Yo quiero introducir un nuevo concepto acá. Los celos también dependen de tu cosmovisión. Hemos hablado antes en este programa acerca de cosmovisión, poquito, así algunas menciones. Pero cosmovisión es la manera en que tú ves la vida y el universo. O sea, una cosmovisión es la que nosotros tenemos. Un teísmo con T de tomate. Teísmo, y si lo vas a definir mejor, somos cristianos. Y si lo vas a definir mejor, hay otras connotaciones más que uno puede usar para ir definiendo bien su cosmovisión, cayendo en algunas doctrinas, llamemos así, en las que uno cree. Pero una cosmovisión es el ateísmo, una cosmovisión es el budismo, una cosmovisión es el nihilismo. Es una forma de ver el mundo, ¿sí? Entonces los celos, los celos también tienen mucho que ver con tu cosmovisión, la forma en que tú ves el mundo. No es solamente que sea inseguridad, no es solamente que sea algo de crianza, no es solamente que sea algo derivado de tu personalidad, sino también tiene mucho que ver con tu cosmovisión. Voy a dejar esto en un cajoncito en nuestra mente para llegar ahí después. Yo te lo dejo ahí como un punto con el que yo creo que vamos a cerrar ahora. Pero, habiendo dicho todo esto, definitivamente los celos, no sé, son como el dinero.
Como el dinero.
¿Cómo así? El dinero no es malo ni bueno. ¿Tú sabías eso?
Sí, depende de cómo tú lo
Exactamente. A veces los celos son un instrumento que puede ser usado para el mal o un instrumento que puede ser usado para el bien. Como para el bien. Entonces, ya, vamos a ir a ver ahí también.
Podría decirse que los celos y la desconfianza no van directamente de la mano.
No, necesariamente.
Entonces, yo creo que hay personas que no son celosas, sino desconfiadas.
Exactamente.
Y dicen que son celosas, pero realmente lo que pasa es que no están confiando.
Yo te propongo algo. A veces esta desconfianza en otras personas no es nada más que la proyección de tus propias desconfianzas.
¿Cómo así?
Las viejitas tenían un dicho. No sé si voy a ofender a alguien porque lo diga, pero bueno. Las personas venerables, ancestros nuestros, tenían dichos. Unos dichos que definitivamente no vale la pena repetir, pero otros que son muy sabios. Y uno de mis preferidos para evaluar algunas cuestiones de la vida, casi siempre cuando yo estoy viendo las actitudes de las personas, y siempre o casi siempre uno de estos flashazos que uno tiene, ¿verdad? Epifanías. De vez en cuando este refrán me golpea la cabeza. El león juzga por su condición.
Oh, sí.
Entonces, hablar de inseguridades y de desconfianzas, yo creo que la mayor parte de personas que viven en este estado de desconfianza es precisamente porque proyectan en la otra persona o en su forma de ser las propias desconfianzas o inseguridades. ¿Cómo funciona? Quizás te pongo un ejemplo un poco más práctico, porque yo sé que es un concepto que se vuelve a veces un poco etéreo. Yo he estado considerando tener una relación aparte de mi pareja. Estoy hablando de un ejemplo, claro. Porque si no,
necesitamos hablar muy seriamente.
Imagínate, yo soy fulano ha estado considerando tener una relación con alguien más. Quizás ha sido solo un ejercicio mental, quizás ha dado algunos pasos, pero él anda con fulana o tiene una relación formal con fulana, y de repente fulana tiene un amigo muy cercano, un compañero de trabajo con el que sale, con el que tiene que trabajar. O sea, no estamos hablando de nada extraordinario, simplemente es alguien con quien se ve todos los días, con quien a veces come, con quien tiene reuniones, con quien comparte auto de vez en cuando, quizás porque es un compañero de trabajo. Pero en la mente de fulano, esto funciona de la siguiente manera. Si yo estoy ahora, que soy tan bueno, porque ya te voy a explicar algo también de celos. Si yo, que soy tan bueno, estoy considerando tener otra relación porque me aburre la monotonía, porque ponle ahí cualquier etiqueta de las de cajón.
Ajá.
¿Qué me asegura a mí que fulana no está haciendo lo mismo con este sutano? O sea, estamos metiendo al tercero ahí en cuestión. Y ahí nace la desconfianza. ¿Sabemos si fulana está realmente considerándolo? No. ¿Hemos visto algún movimiento raro en sutano? No. Solamente de la inseguridad que viene proyectada de la consideración de fulano de tener otra relación. Si tú eres alguien que no tiene fortaleza de carácter, que no se va hasta las últimas consecuencias con las decisiones que toma, siempre vas a estar en grado de tentativa. Quizás ella es, quizás no es. Quizás soy yo o quizás no. Quizás soy suficiente o a lo mejor no le satisfago. En diferentes modalidades, ¿verdad? Sin pensar muy mal. Entonces, es bien complicado vivir con una persona que tiene este nivel de inseguridades. Algunas son infundadas. O sea, no, ni siquiera tienen razón para pensarlas. Simplemente están ahí en su imaginación. Otras son un poco más concretas. Quizás te paso algunas de las más comunes. Un hombre que no ha podido culminar algunos procesos de su vida, no ha coronado carreras profesionales, no tiene buenos ingresos y tienes una relación con una mujer exitosa en muchos sentidos, esta persona, este hombre continuamente, y este es uno de los males más comunes que hay en este mundo, este hombre continuamente se va a estar preguntando cuándo va a aparecer el empresario exitoso e inteligente y guapo que me va a quitar a mi pareja. Siempre. Es muy complicado cuando tú te ves en un nivel desigual con tu pareja. Entonces, si bien sea, pero como
ese,
te digo.
Pero ese nivel desigual, estamos hablando que es un, ya es un bloqueo mental, creo yo.
Claro, la mayoría de estas barreras que nos ponemos están en nuestra mente. Todo está en nuestra mente, debo decir. Por lo menos ahí comienzan todas estas situaciones complicadas que derivan en cosas aberrantes. Los celos te llevan a lugares a donde nunca creíste estar. Hay gente que ha asesinado por celos. Hay gente que ha traicionado por celos. Hay gente que ha hecho cosas terribles por celos. Pero nunca comienzan así. O sea, no, uno no es un celoso patológico de la noche a la mañana. Uno tiene que ir caminando este camino oscuro de decepciones. ¿Sabes cómo es? Quizás aquí te pongo una otra frase también que, de las que más me gusta. Alguien dijo por ahí que la vida y los resultados de tu vida son 5% lo que te sucede y 95% cómo reaccionas a ello.
A ver, repetímelo, por favor.
Los resultados de tu vida o las decisiones que tomas son debido al 5% las situaciones que te acontecen y el otro 95% es cómo reaccionas ante estas situaciones.
Qué interesante.
Piénsalo. Naciste sin papás, naciste en una casa pobre. Tienes dos opciones. O te acostumbras a vivir en una vida complicada, mediocre y miserable, o pones en tu corazón salir adelante de alguna manera y sales adelante.
Sí.
¿Por qué las personas que nacen en situaciones similares, en pobreza extrema, en hogares con maltrato, por qué al final de su vida tienen resultados diferentes? La única conclusión es que aunque sus situaciones o circunstancias son similares, las decisiones que ellos tomaron y las reacciones que ellos tuvieron fueron completamente distintas. O sea que al final, yo voy a ponerlo así, los celos son una variable de las muchas variables que vas a encontrar en una relación. Pero la forma en que tú reaccionas a las circunstancias de alrededor es tu propia responsabilidad. No podemos echarle la culpa a nadie, no podemos decir que estábamos distraídos o que no sabíamos lo que estábamos haciendo. En el fondo, yo creo firmemente esto. En el fondo, cada uno de nosotros debe ser completamente responsable de las decisiones. Los celos son una decisión también. No solamente un sentimiento, son una decisión.
Ah, interesante.
Porque quizás lo ponemos así, si vamos a poner un proceso de celotipia. Yo sé que se oye como una palabra grande, pero el proceso de los celos. Hay un sentimiento primero. No me gusta cómo esta persona la toca o no me gusta cómo esta persona se acerca. Es un primer sentimiento, un sentimiento que inmediatamente te causa repulsión, ¿sí? O te causa algunas reacciones físicas. Algunos dicen que los celos se sienten en la boca del estómago. Otros dicen que los celos se sienten en la cabeza y otros lo sienten en los puños. No sé.
A ver, sinceramente. Espera. Eso sí está interesante. Hay algunos que lo sienten en la cabeza, otros en el estómago y otros en los puños.
Es tan variado como variadas son las personas, como cada cabeza es un mundo, cada estilo de celos, voy a decir, es un mundo igual. Las personas reaccionan diferente ante la misma situación. Ajá. Y es una combinación. Yo no puedo decir cuál es la razón de los celos. Tendrías que preguntarle a cada persona. Tendrías que indagar en la historia de cada persona. Tendrías que preguntar acerca de las inseguridades profundas, pero también tendrías que preguntar acerca de cosmovisión. ¿Por qué estoy metiendo en cada momento esto de cosmovisión? Porque yo creo que esto es una de las cosas que sí podemos cambiar. Y yo quiero que entiendas lo siguiente. Nosotros poco podemos hacer con nuestra personalidad. Ajá. También podemos hacer muy poco con nuestras circunstancias actuales. Pero lo que sí podemos cambiar es nuestro modo de ver la vida. Eso siempre podemos cambiar. Y la mayoría de desenlaces trágicos en cuanto a los celos vienen precisamente porque la distorsión de la realidad ha llegado a tal punto que nos hace actuar de forma irracional.
Muy cierto, porque realmente eso no edifica, sino que daña y hasta muchos aspectos denigra. Porque el enojo, la ira, a veces no se miden con las palabras y son más dañinos que cualquier otra cosa, porque las palabras hieren como que si fueran puñaladas directas al corazón.
Sí. Sí, algunos de nosotros guardamos algunas frases que alguien nos dijo en un momento acalorado, pero que todavía calan profundo. Yo no sé si de a ti, pero yo puedo recordar algunas 3 o 4 frases en mi vida que me han hecho mucho daño viniendo de personas que se suponía tenían un interés genuino y si quieres ponerle amor por mí, no sé. Es duro, es muy duro cuando uno llega a hacerse ese tipo de cicatrices que no se quitan después de unas semanas de hielo. Sí. Es muy complicado, muy, muy complicado. Y yo de verdad te animo a que si tú estás en una relación que se ha vuelto abusiva o que se ha vuelto peligrosa o que se ha vuelto muy desgastante en el sentido de los celos, mejor evalúa si la persona con la que estás no simplemente te está viendo como un objeto de su propiedad y no como una persona que vale. Si es así, esta persona no te ama y entonces no necesitas estar con ella. De verdad, huye mientras puedas. ¿Y qué sucede si ya me casé? Es una pregunta típica. Bueno, yo creo que primero que nada, una persona que llega a estos extremos violentos de dañar y de hacer mucho daño, yo creo que esta persona necesita primero que nada conocer genuinamente a Jesús.
Sí, entiendo.
O sea, la clave para entender quién está siguiendo a Jesús, el mismo Jesús lo dice, en esto conoceráis que son mis discípulos, en que tengáis amor los unos por los otros. Y si no hay amor de este tipo, si no hay amor genuino ahí, por tu pareja, ni siquiera te digo por tu amigo o tu vecino, por tu pareja, esta persona es muy probable que no sea ni siquiera creyente. Entonces, primero que nada, si tú estás casada o casado con una persona así, que hace daño, que es pernicioso, esta persona seguramente necesita de Jesús. Y el primer paso es presentar el evangelio de las maneras que sean seguras y posibles. Pero ¿qué sucede si él no quiere entender? O sea, una pregunta. O si ella no quiere entender. ¿Qué sucede si yo estoy poniendo en riesgo mi vida? Eso es también un caso, ¿verdad? Yo creo que una persona que no teme al Señor tiene que temer la espada. ¿Cómo así? Romanos capítulo 13 establece que debemos someternos a las autoridades superiores porque han sido colocadas por el Señor. Pero más abajo en el mismo pasaje dice que el magistrado usa la espada para infundir temor a los que hacen mal. Es decir, hay todo un sistema legal en el mundo que puede defenderte. Y entonces usa las autoridades. No estoy hablando de que conste, no estoy hablando de necesariamente de divorciarte, pero si lo que hay aquí es un proceso donde tú o tus hijos están exponiendo su vida, debes usar a las autoridades, debes usar todos los recursos que hay disponibles para alejar a esta persona de ustedes o de aquellos que están en riesgo. Debe hacerse. Y después, bueno, debe seguirse presentando el evangelio hasta el momento en que esta persona se arrepienta y realmente experimente un cambio de vida. Y si eso nunca pasa, dirás, bueno, entonces debemos esperar a que el Señor dé los siguientes pasos. Y que conste, yo nunca estoy diciendo acá ni dándote el permiso para divorciarte, porque la verdad es que la Biblia no lo autoriza. ¿Cuáles son los únicos 2 casos para que la Biblia establece para que una persona se pueda divorciar? Mateo capítulo 19, por causa de fornicación, que es impureza sexual en el matrimonio. Una persona puede tomar la decisión de divorciarse una vez haya agotado todos los recursos de reconciliación, de venir al Señor. Si esta persona no quiere entender y continúa en sus prácticas moralmente deplorables, si los quieres poner así, puedes divorciarte. Hay un precio que pagar. A Dios no le gusta, pero puedes divorciarte. Y la segunda causal es que una persona que yo te estoy pintando ahora, que no es creyente, Primera de Corintios capítulo 7, dice que si él consiente en vivir contigo, no lo abandones. Vive con él, dale testimonio, y tal vez esta persona es ganada sin palabra por tu testimonio. Pero si él o ella decide irse, entonces tú no estás atado a tal cosa. Si él decide unilateralmente divorciarse, pues entonces tú no pecas al dar esa firma, porque él lo decidió y porque él no era creyente, y tú no estás llamado a estar esclavo. Es eso. Pero un par de notas nada más ahí. ¿Qué sucede si quiero rehacer mi vida? Te dirás. Ok, si tú quieres rehacer tu vida, tienes que enfrentar una cosa, que te la digo con todo amor, y te lo digo porque me interesa nuestro oyente que ahora nos está escuchando atentamente, seguramente. Si tú elegiste a una persona abusiva, peligrosa para casarte la primera vez, quiere decir que hay un problema de carácter en ti, porque o no supiste verlo o no te importó. Entonces, no solo la persona está mal, o sea, era una persona que es abusiva, una persona que es abusadora y peligrosa, está mal, de verdad. Pero también está mal el que elige vivir con él conscientemente de lo que esta persona es. Entonces, tienes ahí que crecer, hay unas áreas de carácter en las que tienes que crecer. Tus criterios de escoger pareja deben cambiar, porque si no, vas a repetir el mismo error. No solo una vez, te arriesgas a hacerlo varias veces. Quizás más adelante puedas rehacer tu vida, quizás. Pero yo creo que la primera cosa que debes rehacer es tu relación con Dios. Si tu relación con Dios es correcta, aquí viene lo que te decía. Si tu cosmovisión es correcta, vas a entender una cosa. Dios está interesado siempre en la verdad. Y si de repente aparecen celos porque tu pareja parece tener a alguien demasiado cerca, tu cosmovisión debe ayudarte. ¿En qué sentido? En el sentido en que esta persona va a dar cuenta delante de un Dios que lo ve todo. Que a Dios le gusta la verdad, y Él ha prometido que no hay nada oculto que no vaya a salir a la luz. Entonces, en su tiempo, la verdad se va a saber. No va a ser bonito quizás, no va a ser algo esplendoroso, pero la verdad ha de saberse, porque tenemos un Dios que ama la verdad y que está ahí para defendernos como sus hijos. ¿Tú crees que una mamá que ama a su hija, sabiendo que su esposo le está siendo infiel a su hija, no va a decir nada, o no va a hacer nada? Pues ¿cómo crees entonces que un Dios que nos ama, que lo ha dado por nosotros, no va a hacer nada al ver la traición hacia sus hijos? Por supuesto que va a hacer algo, pero es una cuestión de fe. Por eso te digo, de tu cosmovisión depende tus reacciones ante los celos. Si hay celos, y después de haber indagado y de haber visto, no hay evidencia, entonces déjaselo a Dios. Él habrá de sacar la verdad a la luz. Ay, hermano, pero esto cuesta. O sea, ¿cómo te vas a poner a creer que yo le voy a dejar todo a Dios? Y yo tengo que saber. Yo no soy, bueno, hay cualquier cantidad de cosas. Yo no soy juguete de nadie. Y tantas frases que uno puede usar ahí. Sí, probablemente. Pero quien quiere engañarte y es más astuto que tú, te va a engañar. Al que no pueden engañar es a Dios. Pero eso depende de tu fe. Entonces, quizás aquí para ir encapsulando algo que se nos ha alargado, yo creo que no vamos a alargar tanto, pero bueno, yo creo que ya es la tónica de este podcast. Nos vamos a alargar. Yo te puedo resumir lo siguiente. Los celos son tan amplios que no necesariamente son malos. ¿Cuándo son buenos? Cuando te sirven para proteger, para cuidar a la persona amada, genuinamente. ¿Cuándo cruzamos la línea hacia los celos enfermizos? Cuando están pintados de egoísmo. Cuando lo que quieres es algo para ti, que el beneficio es para ti y no para la persona amada, estás cruzando una línea peligrosa. 2. Si tú quieres realmente evaluar si la persona que está contigo es celosa, enfermiza, analiza las frases que te dice cuando está celoso. Si te hiere, si te ofende o si habla solamente de sí mismo, entonces estás delante de una persona egoísta y peligrosa. No necesitas estar con ella. Y en última instancia, si ya te casaste y cometiste el error, aunque este es un podcast para solteros, pero vaya, puede ser que alguien nos escuche ahora y que está en esta situación. Si tú ya te casaste, dos opciones. Número uno, si no ha habido infidelidad genuina, la Biblia no autoriza a divorciarse sin pecado. Entonces debes esperar y sepárate de él o de ella el tiempo que sea necesario, cuídate, usa las autoridades, esto se ha vuelto peligroso para ti o para tus hijos o para tu familia, usa las autoridades, sepárate y deja que Dios obre. Si esta persona realmente no es creyente, no tiene una relación genuina con Dios y opta por divorciarse, él o ella unilateralmente, déjalo irse. Tú no estás llamado a vivir en esa esclavitud. Pero ahí tienes las respuestas comunes para personas que tienen este tipo de problemas. Así que no sé qué te parece, Omar. ¿Quisieras añadir algo? ¿Otra pregunta?
Wow, mira, realmente yo estaba completamente equivocado con referente a la palabra celos. Uh-huh. Porque me he quedado callado en todo esto porque yo he estado, por decirte algo, lo estoy aprendiendo porque en realidad la palabra celos se ha confundido entonces, a mi punto de vista, porque es lo que uh-huh. yo veo, lo había confundido con desconfianza.
Sí.
Entonces, celos era equivalente a desconfianza. Ahora veo uh-huh. que ahí son dos palabras completamente diferentes y no tienen el mismo, no llevan a la misma situación.
Creo pueden yo, estar relacionadas, esa es la verdad.
Sí.
Pero no necesariamente hay una en otra.
Exacto. Eso realmente me ha abierto los ojos en muchos aspectos y creo yo que si yo hubiese entendido esto hace mucho tiempo, no hubiera cometido tantos errores. Porque en realidad creo yo que una de las mejores cosas que podemos hacer es confiar en las personas que hemos depositado nuestro corazón y demostrarles sí. también que somos unas personas dignas de ser portadoras, de llevar esa confianza que ellos nos han depositado.
Sí, completamente de acuerdo. Quizás vamos a hacer un extra tip aquí, una postdata.
Ok.
¿Cómo escoger a alguien que nunca te va a ser infiel? Aunque ese puede ser un tema completo para un podcast.
Hay que anotarlo.
Te dejo la frase nada más. Escoge a alguien que ame más a Dios que a ti. Esa persona nunca habrá de traicionar sus principios y su amor a Dios por una relación infiel.
Muy interesante.
Ahí te lo dejo.
Muy interesante, muy, muy interesante. Me gusta esa frase. Creo que la vamos a convertir en tema porque es muy necesario escuchar esto. Bueno, uh-huh. se nos acabó el tiempo. Llegamos hasta sí. acá. Esperemos que este tema te ayude, así como me ha ayudado mucho a mí. Y te esperamos para la próxima.
Así es, nos escuchamos pronto. Un abrazo para todos y sintonice siempre Soltero Informado.
Hemos presentado Soltero Informado. No te pierdas la próxima semana el siguiente episodio donde puedes cuestionar lo que no te atreves a preguntar.